La noticia del día, el anuncio de la instalación de una mesa formal de diálogos con el ELN, y el análisis lo hacemos aquí en esta mesa con Rodrigo Pardo, el profe Restrepo, María Elvira, José Manuel Espinosa, todo el equipo de mesa. Empiezo a preguntarle a Rodrigo Pardo, la posibilidad de que se llegue a un acuerdo final con el ELN, es decir, ¿estamos optimistas o pesimistas frente al anuncio? Rodrigo, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues si uno compara este momento de inicio de las negociaciones con el ELN con el momento en que comenzaron los diálogos formales con las FARC, pues hay una diferencia enorme en términos de las expectativas. En ese entonces, cuando empezó el diálogo con las FARC, el propio presidente de la República dijo, esto será cuestión de meses y no de años. Y parecía que todas las estrellas estaban alineadas y que todos los vientos estaban a favor. Con el ELN, en cambio, hay muchas dudas. Para empezar, se ha anunciado ya el comienzo de las negociaciones, pero la fecha precisa tendrá que esperar a que se haga un inventario y una liberación de las personas que están secuestradas. Hay dudas también sobre la unidad de mando en el ELN, y hay también inquietudes sobre cómo se van a sincronizar los procesos del ELN y de las FARC. De todas maneras, será un proceso complejo, largo, difícil, que apenas está empezando, y eso hay que tenerlo muy claro, a pesar también de que la apertura de negociaciones, como lo vimos en el caso de las FARC, pues abre oportunidades para un desescalamiento del conflicto y para una reducción de la violencia. Digamos que ese sería mi primer análisis inicial.
Yo creo que este acuerdo anunciado con el ELN es todavía muy muy gaseoso. Hay una gran cantidad de cosas que parecen no estar concretas. Ojalá en los próximos días puedan irse aclarando, por una parte. Por otra, como es natural, el gobierno enfrentará una oposición muy fuerte y además se encuentra en un momento débil, porque si uno ve las encuestas, como por ejemplo la de Jan Haas de la semana, o de esta misma semana justamente, que la aprobación de la gestión, que esa es la pregunta del presidente Santos, es de solamente el 13%, nunca había estado tan baja. Hay que abonarle al presidente el valor que tiene, el coraje, para impulsar esta negociación de paz, porque pues Colombia tiene que conseguir la paz en algún momento, pero está en un momento débil, y mientras más tiempo pase con un proceso de paz gaseoso, repito, sin que la gente tenga claro qué es lo que va a pasar, va a ser más complicado.
Yo creo que hay que recibir este proceso de negociación con positivamente. Es mejor una negociación con el ELN y estar negociando con el ELN que no tenerlo. Es mejor porque esta es una oportunidad para una paz completa, porque obliga al ELN a responder por casos como el que estábamos ahorita mencionando aquí. Antes no teníamos la posibilidad de confrontar, de interpelar públicamente al ELN, y además porque ofrece la posibilidad de definir de una vez por todas si el ELN está dividido o no frente a esta negociación. La negociación arranca con un ELN que no sabemos si incluye su principal frente de guerra, que es el bloque oriental, este bloque que opera en la zona de frontera con Venezuela, entre el norte de Santander, Casanare y Boyacá, donde es muy fuerte y donde ha ejercido la violencia de manera muy importante. De manera que yo creo que es positivo contar con este nuevo proceso de negociación. Ahora, uno tiene que ser relativamente, digamos, moderadísimo en el optimismo, porque esta es una guerrilla radical, y además porque la agenda es una agenda que no está correctamente definida, a mi juicio.
Dice el profe lo bueno de este proceso es que por fin vamos a poder oír las respuestas del ELN, pero para oír esas respuestas que están dando, profe, es mejor que ni las den. Cuando se les pregunta por el caso en cuestión gravísimo que acabamos de oír del testimonio de la señora cuyo hijo tienen el ELN desde hace más de un año y no tienen contacto la señora con él desde hace más de un año, y que dice alias Pablito, ¿cómo se llama? Alias
Pablo
Beltrán, que eso es un asunto de mujeres, eso es una vergüenza. O cuando le preguntan, como lo recordaba María Elvira por la mañana, por el caso de los secuestrados, y dice que ese es el dolor de unos pocos, que lo que importa es abarcar los temas generales, también es otra vergüenza. Y a mí me sigue quedando duda, profe, respecto de lo que usted decía, que alias Pablito, que es ese temible narcotraficante del ELN, esté efectivamente incluido, incorporado dentro de estas negociaciones. Al señor no le interesaba hacer la paz, no veo por qué ahora sí le interese.
Pero fíjese, José Manuel, que no vamos a poder tener respuesta a esas preguntas si tenemos al ELN en la selva o en Venezuela. donde parece que siempre ha estado. Ahora sí vamos a tener respuesta a esas preguntas. Vamos a ver si el ELN en realidad tiene voluntad de paz.
Respuestas cínicas, ¿quiere decir usted? Como
no,
las que
ayer, por ejemplo, y un poco para ponerlo también por el lado positivo, se le preguntó también sobre el secuestro al que habían sometido a un miembro de la Policía Nacional y dijeron que la orden del bloque, del COSE, era liberarlo. Vamos a ver cuánto tiempo toma en términos de fortalecer la capacidad de mando y control. Es que estos procesos de negociación fortalecen esa capacidad de mando y control y muestran al ELN en sus reales, en realidad, ¿qué es el ELN? ¿Es una federación de hombres de guerra, de señores de la guerra, o es una organización guerrillera? Eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Y recuerden, este proceso de negociación no ha comenzado.
Estoy de acuerdo, no ha comenzado, pero uno debería echar para atrás y pensar hasta dónde se llegó en un momento dado. Y aquí ni siquiera se ha pensado en lo que se piensa que pudiera haber sido un avance, como mencionábamos esta mañana en el acuerdo de la Puerta del Cielo en la Nevania. Habían llegado al punto de reconocer que dejaban el secuestro y el Estado los financiaba mientras se llegaba al acuerdo final. Fue durante el gobierno Uribe. Durante el gobierno Uribe también hubo 8 rondas de negociaciones en La Habana. Durante el gobierno Samper fue lo de Puerta del Cielo. Lo de las 8 rondas de La Habana, se llegó hasta un preacuerdo que se dañó.
Lo de Tlaxcala en México con el
gobierno de Gaviria. Pero ese fue, digamos, ese fue un fracaso porque realmente ahí lo que hizo el ELN en la mesa de Caracas y Tlaxcala fue obstruir porque no estaban convencidos del proceso. En el proceso de Betancourt no entraron y digamos, me parece que estamos empezando de cero cuando podríamos empezar de lo que se había llegado ya a un punto en tanto en Cuba como en Alemania.
Historia también, hay que pensar en esto, y es contexto que... 7:35, me pide la palabra Rodrigo Pardo. Rodrigo.
Dos punticos, Yolanda. Uno es que este inicio de conversaciones o de negociaciones formales se da en un contexto en el cual el país está, el gobierno está en la fase final del proceso con las FARC. Eso, por supuesto, va a afectar de alguna manera, yo pienso que positiva, las posibilidades con el ELN. Este escenario del cual hablábamos muy brevemente ayer, de una continuidad de la guerra con el ELN y de una paz con las FARC, era un escenario que habría una cantidad de complejidades y que hacía pues muy poco viable realmente terminar con la violencia en Colombia. Es más claro y es más fácil terminar el proceso con las FARC, con un ELN que esté en negociaciones y ojalá en cese el fuego, y a su vez es posible que un eventual éxito del proceso de paz con las FARC empuje al del ELN, como no ha ocurrido en anteriores procesos. Y finalmente, un punto desde el punto de vista político, valga la redundancia, y es que me parece que con este nuevo proceso, el presidente Santos definitivamente termina de consolidar su presidencia como una que se juega totalmente, para bien o para mal, con el tema de la paz, y que el éxito o fracaso, tanto en el corto plazo como a futuro, frente a la historia, dependerá de cómo transcurran estos dos procesos y de las posibilidades de reducir fundamentalmente la violencia política mediante negociaciones para acabar con el conflicto armado.
Sí, en la línea de lo que estaba comentando José Manuel ahora de las intenciones que tiene el ELN, el profesor Restrepo utiliza la expresión un optimismo moderado. Yo francamente no entiendo qué es lo optimista en todo esto. ¿Qué ha hecho el ELN en los últimos meses para tratar de hablar de paz ahora, o para que uno tenga alguna ilusión de que se puede llegar eventualmente a algún acuerdo en una mesa de negociación? No han hecho sino secuestrar, no solamente niños. Al señor Cabrales le pidieron 10,000 millones de pesos, luego le rebajaron a 4,000 y le pagaron por cuotas, pero entonces que tenían que pagarle más plata para que no lo mataran después porque no completaron la cuota que les pidió hace 2 semanas. Eso es tener intenciones de paz, y no han hecho sino secuestrar, matar, traficar, volar acueductos, hacer desastres ambientales. No entiende uno qué es lo que pasa con el ELN, que nunca lo combaten de frente.
Entiendo.
¿Cuál es el último gran cabecilla del ELN que se capturó o se dio de baja? ¿Cuál? ¿Dónde está el ejército combatiéndolo de frente? ¿No será que es que hace 25 meses están paralizados con el ELN?
Esa es una pregunta para la cual no tengo respuesta de por qué no se ha combatido con la misma contundencia al ELN que a las FARC. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la cercanía con sectores políticos que tiene el ELN y que nunca se ha podido digamos, investigar con cuidado, porque tiene que ver en últimas con una cercanía más ideológica que operativa, digámoslo de esa manera. Ahora, frente a su segunda pregunta, o su primera pregunta más bien, yo creo que esa no es una razón. El hecho de que el ELN no haya gestos, haya hecho gestos de paz, no se haya preparado en términos de una reducción de su violencia para la negociación, no es una razón suficiente para no abrir en este momento el proceso de negociación con el ELN. Yo insistiría en el punto inicial que mencioné, y es que es mejor en este momento estar negociando con el ELN que no estar haciendo.
Los voy